y aturats. Y eso es lo que le vaig explicar a Javier Elcarte. Y tú, Javier, llegaste a la conclusión de que la pobreza incomoda, es decir, que estas dos representantes del Banco de Alimentos de Barcelona que querían explicar la manera cómo podíamos ayudar a aquellos que más lo necesitan, incomodaba su presencia, incomodaba incluso que se acercaran para explicar la metodología para ayudar a los demás.
Bueno, a ver, es que en esto de la radio, los titulares, hay que tener cuidado. Es decir, la presencia de la pobreza yo creo que incomoda. Aquí hay varios niveles, ¿no? En el fondo, incluso esas personas seguramente, si tocamos el corazón, todos tenemos nuestra parte caritativa, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día, como todo está, pues yo qué sé, informatizado, pues quien más, quien menos, pues aporta, pues yo qué sé. Yo, por ejemplo, aporto a ACNUR, pero claro, nunca estaba en un campo de refugiados, pero bueno, otros aportan. Entonces, esa caridad interior y, digamos, cultural, yo creo que se da en general. Segundo nivel. El siguiente nivel es un poco el de la tienda, ¿no? Oye, sí, caridad sí, pero es que aquí incomoda esto, ¿no? Yo estoy aquí comprando y tú me vienes, ¿qué me cuentas, no?
Exactamente.
Y luego la tercera, que es más profunda. Yo creo que la presencia de la pobreza, repito, no la pobreza en sí, porque yo creo que quien más, quien menos, tendrá alguien que la ha rozado, la va a rozar o la está rozando o está en ella, pero la presencia, es decir, nosotros sí podemos mandar igual un dinero al domum, que decíamos antes de pequeñitos, pero no nos gusta tanto tener a emigrantes de color, ¿sabes? En mi barrio... con la manta vendiendo no sé qué. Es decir, la presencia es como si nos incomoda el que esté el pobre ahí, o en este caso que el recolectador de fondos para la pobreza aparezca, aunque en el fondo cada uno de nosotros nos consideramos caritativos y compasivos y podemos dar una limosna o al cepillo de la iglesia, pero o en internet a alguna asociación. Pero claro, cuando hacemos eso no los vemos a los pobres, ¿sabes? No están en nuestro barrio, no los tenemos realmente presentes, no son carne en nuestra vida. Eso es un poquito lo que yo creo que cada vez más evitamos todo aquello que es feo. Fíjate la palabra que me ha salido, ¿no? Feo, desde la muerte, que la escondemos ahí en el tanatorio, ya no se puede entrar, como hacíamos el otro día, a ver al fallecido, al cuerpo presente, se suele bajar la persiana o algún tipo de cortina que hay para que no se vea. Es decir, escondemos eso, y como eso escondemos la pobreza también, o sea, que no esté ahí, que no esté visible. Y hoy en día ya llegamos al punto que estamos hablando hoy de que me molesta incluso que me saquen de mi rutina porque alguien me viene a pedir o a recordar que hay pobreza y que hay un banco de alimentos. Esto es, yo creo que con este contexto se entiende un poquito mejor.
Pero fíjate, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y no me gustaría tampoco parecer brutal, es decir, comentar en la radio pública a estas horas de la tarde que en este supermercado del centro de Barcelona habían personas que rechazaban que estos voluntarios del Banco de Alimentos les explicaran cómo podían ayudar a los demás. Habían muchas otras que no solo no lo rechazaban, sino que las iban a buscar para que les contaran cómo podían echar una mano, ¿no?
Es que además en ese mismo seguramente supermercado, de noche o unas horas, habrá gente rebuscando en los contenedores los productos que se han desechado por caducidad o por lo que sea, ¿no?
Exactamente. No es tanto eso como que aquel que mostraba su incomodidad, que no rechazo, lo mostraba de una manera muy gráfica, Javier. Es decir, hoy estamos tratando este tema que a mí me sorprendió tantísimo y que me dio tanto que pensar, y mañana en el programa hablaremos mucho de las personas que viven en la calle, porque mañana es el día de la persona persona sin techo, ¿no? Es decir, que más que nunca el tema que estamos tratando hoy está de plena actualidad, no una actualidad política, pero sí una actualidad social, teniendo en cuenta además que, ho dèiem al principi del nostre programa, la xifra d'ingressos per Covid a les unitats de cures intensives a Catalunya estan pujant. És decir, que empieza otra vez el Covid a golpear fuerte, la qual cosa quiere decir que si golpea fuerte volverá a haber un problema social. ¿Por qué tenemos esta sensación o por qué algunas personas tienen la sensación de que a ellos no les va a pasar nunca? Es decir, que la pobreza es algo que no va con ellos, Javier.
Sí, la pobreza y el COVID. Hace poco
una
persona en mi consulta antivacunas me dijo, pues a mí eso no va conmigo, y se ha contagiado 2 días después. Y es que siempre pensamos, entonces, en ese, usamos la palabra el otro día, y miedo. En el fondo, el miedo está en el fondo, en la pobreza también. Es decir, creo que las cifras de Caritas, ayer escuchaba, fíjate qué coincidencia, que se habla durante años de 8 millones en el umbral de la pobreza en España, y Caritas ha elevado eso a 11. 11 millones, no sé cuántos españoles somos, pero la cosa es un porcentaje muy amplio. Entonces la pobreza está ahí, el COVID está ahí, y hay varias maneras de afrontar desde ese miedo que nos atora. El obsesivo que cree que se va a contagiar o que guarda el dinero del banco porque un día puede ser pobre, y aquel que cierra los ojos, el evitativo, no hay virus, y los sin techo deben ser seres que vienen del planeta Tripton y han nacido así. No se da cuenta que esos sin techo, hay estudios muy bonitos ahí, muchos de ellos han sido hasta empresarios, o sea, hay de todo tipo de personas ahí en la calle, de esas personas que puedes ser tú un día, perfectamente además. Entonces, yo cierro los ojos, como el niño, ¿no? El famoso niño avestruz, ¿no? No estoy, ¿no? No, pobres, sí, hay pobres, bueno, ya echaré en la iglesia, pero a mí no me recuerdes con su presencia o incluso con la recogida de alimentos, no, es feo eso, no quiero, eso no pasa, no hay COVID, no. ¿Y qué hacemos? Nos protegemos de una manera absolutamente mágica, porque eso es magia pura, como niños que no quieren ver, y además nos autoconvencemos, es decir, a mí no me va a contagiar, yo soy de los guays, yo soy de la... no soy pobre, no soy sin techo. Si las cosas se apuran socialmente, ya saldrá mi parte, digamos, del miedo también evitativo, pero más digamos, ofensiva, es decir, oye, emigrantes no quiero ver fuera, me quitan el trabajo, no quiero que esté en mi portal un sanitario porque está en contacto con el bicho, en fin, todo es un proceso desde el miedo, en la cual yo quiero una especie de sepulcro blanqueado, o sea, yo por dentro estoy muerto de miedo, pero por fuera tengo un sepulcro que es blanquito y todos ven que soy guay, soy perfecto. Lo que decíamos el otro día de la casa, ¿no? Que el cimiento está bastante podrido, estamos llenos de miedos, llenos de complejos, llenos de ansiedad, llenos de enfado, la verdad, ahora. Pero bueno, ya nos encargamos de que las ventanas luzcan bien, que la apariencia, ¿no? Entonces estamos en una vida de apariencia, y la pobreza, la presencia, la pobreza molesta, es feo. La pobreza, el contagiado, el sin techo, pobreza, la muerte, lo que sea.
Todo lo que está relacionado con el lado más oscuro de la vida, pero que existe.
Bueno,
pero,
oscuro.
Claro, para algunos, Javier, para algunos es oscuro, y por eso te lo iba a decir, oscuro para algunos, pero es que la vida es finita y tots podem demà trobar-nos amb una tessitura en la que necessitem l'ajuda d'una altra, ¿no?
Claro, eso es lo que nos ha hecho humanos, es decir, la garantía de la tribu era que si yo... Si yo estaba discapacitado o no podía con la cosecha, yo tenía ayuda. Y cuando los ancianos, que eran además los que gobernaban, pues no tenían esa fuerza, tenían ayuda. E incluso los ancianos en muchas culturas, en un momento dado, cuando ya estaban cercanos a cruzar el umbral, ellos mismos se iban y dejaban morir para solidariamente hacer que el grupo salir adelante. Esa ha sido la base. Eso se está perdiendo. Esa base solidaria, intergénica, casi. Yo creo que eso nos ha hecho llegar hasta aquí como seres humanos, pero ahora empieza a haber señales, como esta que decimos, de que el individualismo, desde ese miedo a contagio, a la pobreza, al otro, al emigrante, al otro en realidad, eso como grupo social y como ser humano no tendrá buenas consecuencias.
No traerá buenas consecuencias en absoluto, porque además esto va para largo, Javier, como dicen los clásicos, ¿no? Esto no es algo que esté acabado. Muchas personas pensaban que quizás después de este verano, después de que las cifras eran más benévolas, después de la vacunación, bueno, pues sería fácil pasar este invierno, pero no lo va a ser. Va a ser un invierno complicado, va a ser un invierno doloroso y va a ser un invierno en el que la tercera dosis va a llegar sí o sí. Y hay 4 millones de personas en este país que no están vacunadas, 4 millones de personas que piensan que con ellos no les va, que a ellos no les va a tocar, como tú decías antes. Es decir, que si piensan que son intocables, también piensan que la pobreza no va a llamar a su puerta.
Claro, es que todo va por el mismo camino. De hecho, mira, aquí la hemeroteca está bien porque empezamos nosotros estos programas casi con la pandemia y siempre hemos dicho que esto iba para largo.
Eso es, sí señor.
Y vamos, está clavado, o sea, y además aquí decimos 4 millones de españoles, que yo creo que es un 10%, pero tenemos Austria, Alemania, tenemos Inglaterra, con unos porcentajes de vacunación bajísimos, Estados Unidos. Es decir, hay una confusión tan absurda que solo se puede explicar desde esta especie de inmunidad mágica que nosotros creemos que tenemos, ¿no? Es decir, parece que hay personas que literalmente niegan que haya un virus. Y pueden negar que hay pobreza. Si no la veo, si yo no veo al pobre ahí enfrente, uh-huh, y el pobre es un ente que está por ahí en África o no sé dónde, y bueno, pues no lo veo. Entonces me recuerda el pobre, me recuerda el contagiado, me recuerda la enfermedad, esa finitud que yo tengo. Eso antes era más patente. Las personas convivían con el fallecido, estaba en casa, el funeral era muy directo, las personas tenían en casa, yo recuerdo en mi pueblo, había en muchas casas lo que llamaban el sirviente o el morro, y gente que no tenía nada y estaba en una casa y por trabajo trabajaba y le daban cama y comida. Uh-huh. Es decir, los gitanos estaban al lado de mi casa ya con sus carretas, en fin. Es decir, la noción esta de fealdad no se tenía, se estaba integrado todo un poquito de una manera más natural, porque era un grupo social que de alguna manera estaba solidariamente interconectado, de alguna manera. Incluso había personas con discapacidad, yo recuerdo en mi pueblo, que eran bien llevadas, o sea, se sabía pues que era un poquito un hándicap mental, lo que fuera. Ahora la discapacidad se la comen las familias, están escondidos. Sí, luego hay programas, ya te digo, esa parte que tenemos todos un poco de caridad, pero no va conmigo. Me incomoda su presencia. Y yo estoy bien, yo no me voy a contagiar, yo soy clase media.
Eso es.
Yo.
Ya, pero esta clase media que cada vez es más menos inexistente.
Menos media.
Efectivamente, perquè fa uns anys, ja que el doctor Alcarte parlava d'aquesta hemeroteca, fa uns anys existien les persones que tenien problemes econòmics greus, les persones que tenien problemes econòmics, la classe mitjana, les persones que tenien molts diners i els supermilionaris. Ara ja no. Ara estan... quizás los supermillonarios,
super
luego están los millonarios, las personas que tienen dinero y la pobreza. Ya claro, no existe la clase media.
Yo aconsejaría a mucha gente esta que hablaríamos de esta clase media o Cáritas. Yo trataba y conozco a mucho a una persona que del mundo de Cáritas, y si vieran la gente que va a Cáritas, uh-huh, nos quedaríamos asombrados. Asombrados, porque pensamos que van, no sé, los pobres que están...
Los pobres de solemnidad, como decían antes, ¿no?
No, van familias normales que no llegan al fin de mes y hay miles y miles y miles. Lo que pasa es que, repito, estamos tirando hacia adelante, como el burrito con las orejas, y van quedando fuera del camino cada vez más gente. Cada vez más gente. Gente que tal, otros que no pueden encontrar trabajo, los mayores de no sé qué edad que ya no, por edad no les van a llamar, los no sé qué, la renta básica, el ingreso mínimo, y va quedando cada vez más gente. Y claro, en el medio, como dices tú, la clase media se va adelgazando y un día nos vamos a dar de narices con una realidad que ya la están empezando a ver. El otro día Biden decía de imponer un 1% de impuesto a los súper, 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 súper ricos.
Sí, sí, súper millonarios. Pero fíjate, les tiene que imponer... Pero les tiene que imponer un impuesto. Solidaridad va a ser que no va a llegar de estos súper ricos, ¿no? Pero fíjate, Javier, ya casi para terminar. Primero... quiero hacerte un comentario y luego que nos des la fórmula mágica. Ya sabemos que es al Javier Alcarte...
Esta parte no me gusta mucho, pero bueno, vamos a ello.
La fórmula mágica, la manera com podem o com poden vostès, si no indiferència, espero, sinó per una certa animadversió, per pensar que podem ser com una d'aquestes persones que desgraciadament viuen al carrer, doncs hi ha alguns que senzillament no els miren, no? I aquests que no els miren, no només no els miren, sinó que además, que es algo que a mí me pone muy nerviosa el viernes, Javier, y tú conoces bien mi carácter, de verdad que me sentí muy ofendida, y tuve que acordarme mucho de ti para no decirle a la señora, que además era una mujer, que miró como si fueran dos personas que fueran a atracarla, directamente, a las dos voluntarias de Banco de Alimentos, que les estaba diciendo cómo podían ayudar a las personas que más lo necesitaban. Y pensé para mis adentros, esta señora igual piensa algo terrible, que es infinitamente peor para mí que no querer ver lo que es, están ahí porque algo han hecho mal. Es decir, no solo que sean invisibles, sino además estigmatizarlos, Javier.
Sí, la verdad es que... no estaba en aquel momento, no sé, esa persona lo que tenía en mente, ¿no? Pero yo creo que el siguiente paso del miedo, cuando las cosas se ponen peor, y pasa siempre en las crisis, es la estigmatización, siempre. Es decir, por todos los lados, ¿eh? Yo el otro día, como sabes, me puse malito, uh-huh. Y claro, ahora hay que correr a hacerse la PCR, que me salió negativa. Pero ya alguien llamó al centro, tiene el virus. Y claro, ahora tenemos que decir no tengo el virus, que tampoco creo que sea un problema tener el virus, porque si estamos aquí años con el virus, antes o después todos vamos a tener contacto con el virus. Pero estigmatizar, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo miedo, empiezo por no querer ver, empiezo por tapar. Si eso cada vez es más potente y la crisis más fuerte, sea social o pandémica o económica, lo que sea, me da igual, ahí voy a empezar a encontrar buenos y malos. Yo voy a ser bueno siempre, obviamente, y además siempre va a venir alguien que me va a decir los malos son esos. El famoso populismo, que en sus tiempos fue fascismo. Alguien va a decir, si tú estás mal, tú estás jodido, tú tienes ese... Y entonces cogerá mi miedo y lo vehiculizará y estigmatizará, ¿sí? Y dirá, como dices tú bien, es que esos han hecho algo malo. Si están ahí recogiendo alimentos igual, o no curran, o no tienen otra cosa, ¿sabes? ¿Qué hacer? Entonces, al final, nosotros vamos a encontrar en el emigrante, en el pobre, en el catalano, en el español, según lo mires, que en cada lado, siempre vamos a encontrar una vehiculización de mi miedo, que se va a pivotar, se va a representar, va a ser figurado por alguien, por un sector, por una raza, por una persona, y entonces ahí va a ir la estigmatización, ahí voy a descargar yo toda mi frustración, mi rabia, mi miedo, en forma de menosprecio, en forma de apartar, en forma de denigrar. Y claro, eso, si las cosas se ponen muy crudas, y la historia lo explica muy bien, cada vez que ha habido grandes crisis, luego ha venido este tipo de fascismos, digo fascismos en el sentido de totalitarismo, de de los buenos y los malos, la raza buena, los tal. Y ese peligro pues ya está también ahora en todo el mundo.
Mañana, como te decía antes, Javier, y es no casualidad, sino causalidad, que avui amb el professor Alcarte parlem d'aquest tema, de la pobresa visible de les ciutats d'Espanya i de la invisibilitat d'alguns que no l'accepten. Demà és el Dia de la Persona Sense Llar i en parlarem molt al nostre programa. Para ir calentando motores, Javier, y aquello que te decía de la pócima mágica o de la receta perfecta, aquellos que sienten miedo, que no lo hacen desde la maldad, ojo, que yo creo que también que debemos diferenciar esta acepción,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, que, es miedo.
Que no lo hacen desde la maldad, no lo hacen desde la ignorancia, lo hacen desde el miedo. ¿Qué podemos decirles para que no se sientan tan incómodos con una realidad plausible porque es, al fin y al cabo, herencia de la sociedad hiperconsumista en la que vivimos, para que podamos convivir todos juntos, entendiendo que lo único que podemos hacer es ayudar a los demás, porque ayudando a los demás nos ayudamos también a nosotros mismos, Javier?
Bueno, eso decía Jesucristo, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo se nota que somos jesuitas, Javier, o jesuíticos?
Bueno, es que esa frase es una frase muy inteligente. Es decir, en el momento en que yo ayudo al otro, me olvido un poco de mí, de mi ombligo, y sufro menos, solo por ese hecho. Pero yendo un poquito más allá también, cuando yo hablo del otro, y en el contexto de hoy viene muy bien, ahora está muy de moda la palabra empatía, ¿no? ¿Qué es la empatía? Pues la empatía es ponerme en los zapatos del otro. Existen unas neuronas espejo, que son las que me hacen sentir al otro. Si yo fuera capaz de empatizar, de mirar a esa persona y ponerme en su lugar, no sería tan difícil entenderla y entender que yo puedo también estar en su lugar. Y en esa empatía que es de biunívoca, de camino doble, en esa empatía biunívoca que va y viene, si yo me pongo en lugar del otro y soy capaz de comprenderlo, sabré que puedo estar en ese lugar un día y que el otro entonces se pondrá en mi lugar. Y desarrollaremos esta especie de solidaridad que yo llamo intergénica de la especie. Eso es básico. Eso es básico. Ver al otro, sentir al otro, sintonizar con el otro, empatizar con el otro. Que eso supone ponerme en el otro lado también. Si me pongo en el otro lado y veo el mundo como lo puedo ver él, entonces yo sabré que puedo estar allá y que él puede estar aquí y que entonces también me verá a mí. El problema cuál es, que yo no he estado, no lo he visto, pero me han contado personas que en California, creo que eran Los Ángeles, uh-huh, o que habría tours para ver áreas de personas sin techo.
Sí, sí, es así de duro, sí.
Existe eso. Claro, esto es lo contrario absolutamente a la empatía. Es como, es la negación de una realidad que es la vida, que va y viene, que hoy podemos estar arriba, luego abajo, nos puede ir bien, nos puede ir mal, podemos enfermar, no enfermar. Entonces, si hay alguien enfermo y yo empatizo, entenderé que es estar enfermo, cómo ve la vida él, y sabré que yo también puedo estar ahí y que puedo contar con la ayuda o la solidaridad o la comprensión del otro. Si yo aparto la enfermedad, si aparto la muerte, si aparto la pobreza, es como si la muerte nunca me fuera a tocar a mí. ¡Qué barbaridad! Que es, si yo empatizo con la persona que ha perdido un ser querido, yo me voy a preparar para el día que a mí me toque. Me voy a preparar por si un día toca pobreza. Me voy a preparar por si un día me toca contagio. Pero si yo me escapo, yo hablo con las personas que han perdido seres queridos muchas veces y eso me ha preparado a mí, me está preparando a mí para ese trance que yo viviré. Para el trance en la enfermedad, si me toca, estoy más preparado. Para la pobreza estoy más preparado. Yo he sido pobre, nací en una familia muy pobre. Para el contagio, si toca, yo convivo y hablo con personas, sé lo que es. No hay nada más eficaz y mágico que la empatía a la hora de afrontar la vida, porque es social y no solamente ayudar porque, no sé, voy a ganar el cielo. Es por inteligencia emocional. Si yo ayudo, me ayudo. Es que es literal. Aprendo, recojo el reconocimiento del otro, voy a tener también su apoyo si a mí me pasa. Es que es todo un conjunto. ¿eh? Pero sobre todo, salgo de mi mismamiento, salgo de mí y conecto con el otro. Y cada vez que soy menos mi ombligo y soy más el otro, sufro menos, fíjate. El sufrimiento es del yo.
Es que el sufrimiento es del yo, y cuando dejamos de ser yo para ser nosotros, todo va muchísimo mejor.
Se alivia. Hasta aquello que decían que las penas contadas duran un poco menos. Se alivia, sí, sí.
Muchísimas gracias, Javier Elkarte. Gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros hoy, porque seguro que en Pamplona hace frío, Javier.
Joder, frío. Yo ya me estoy haciendo casi casi sureño. Dios, qué frío hace aquí.
Pues ya sabes, aquí en Barcelona te esperamos siempre con calidez en todos los sentidos. Javier Elkarte, ja saben el cant de fer, el que deia el nostre psicòleg de capçalera, pensar més en nosaltres, este yo, dejarlo, porque además es muy aburrido escuchar a alguien que siempre te dice yo, Javier,
Dios,
es aburridísimo, qué tedio. Sí, pero aparte de ti, ¿hay alguien más?
No sé.
Aparte
pero
de
eso
ti.
Todos lo vemos, cuando alguien es yo, es insoportable.
Vamos, es insoportable, efectivamente, insoportable. O sea que vamos a hablar en plural majestàtico i elevem-nos una mica, ajudem els altres, que és la millor manera per ajudar-nos a nosaltres mateixos. Javier Elkarte, Pamplona, un abrazo y cuídate, por favor.
Igualmente, muchas gracias.
A ti.
Nos cuidaremos.
Bona tarda, adéu-siau.